Conecta Radio para Panda.
Buenas tardes, bienvenidos a todos, autoridades, cofradías, señor párroco, urquenses, todos, miembros de la plataforma. Para nosotros, hoy presentamos nuestro anhelado proyecto, el Arca de las Quimeras. Es el arca de todos los que estamos aquí. ¿Sabéis lo que es una quimera? Una quimera es algo, una idea imposible de ejecutar o difícil de ejecutar, pero muy deseada, ¿no? Pues este es nuestro proyecto, lo hemos hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo de mucha gente, y no solo, no solo presentamos nuestro proyecto, sino la multitud de actividades que vamos a tener en todos estos meses hasta final de año. En principio estamos muy, muy agradecidos y muy contentos de todo el apoyo que estamos teniendo en la plataforma, no solo en este proyecto, sino en todo. Y creo que es justo reconocer aquí, en este hermoso templo, pues la figura del conferenciante que vamos a tener el gusto de presenciar o de escuchar. Él es muy humilde, todos lo conocéis. Cefe no solo ha hecho la conferencia, sino que se puede decir que es el alma de este Arca de las Quimeras. Él lo ideó, lo presentó con ayuda de alguno que tecleó, pero es su idea y por temas presupuestarios lo hemos tenido que recortar un poco porque no se ha subvencionado todo lo que se había solicitado. Pero bueno, creemos que ha quedado bastante decente y hoy empezaremos, además de idearlo y ayudarnos y hacerlo, pues encima empieza él haciendo la primera conferencia sobre los retablos de la iglesia, ¿no? Todos lo conocéis, licenciado en arte, muy vinculado a Illora, aunque viva en Granada, de familia de toda la vida de aquí. En fin, ha hecho muchísimas conferencias y, bueno, es un fenómeno como persona y como colaborador nuestro, no solo en esta actividad, sino en muchas. Después intervendrá la Coral San Rogelio, a la que también le agradezco, que siempre, pues le agradecemos, ¿vale?, la plataforma y todos los asistentes que siempre han estado con nosotros, desde su director Luis, desde el principio, hace ya 3 años cuando comenzamos, y todo lo que le pedimos, todo lo ha hecho, no solo él, sino todos los miembros, con lo cual después intervendrán ellos en un concierto renacentista que han preparado con mucha ilusión y con muchas ganas para amenizar este acto. Después Isma nos presentará el tríptico que hemos pensado para la iglesia, ya que sé que otras instituciones también están ideando y pensando cómo promocionar turísticamente el municipio, pues por primera vez hay una guía, o va a haber una guía pequeñita, humilde, pero hecha desde el cariño y hecha desde el conocimiento y desde el esfuerzo de mucha gente que nos presentará Isma, que creo que ha ideado su sobrina Marta, creo, entre otras. Me dejaré mucha gente, pero bueno, yo haré lo que pueda. Y después creo que viene el vídeo, pues, que con tanta ilusión ha preparado Bernardo, pues sobre la iglesia, que se proyectará en todas las visitas que tengamos de aquí a final de año. El proyecto es muy ambicioso, son casi 2-3 meses hasta final de año. Tendremos visitas de escolares y de grupos y de asociaciones, todo aquel que esté interesado puede participar, proyectaremos el vídeo, subiremos a la torre y veremos un poco, pues, toda la maravilla que es nuestra iglesia. Y no sé si me dejo algo más. Creo que también hay proyectado un viaje a Lama y Loja, pues para conocer también otras obras, otras iglesias también renacentistas. Y también en el proyecto hay un par de conferencias, pero de momento no tenemos fecha para ellas, pero serán muy interesantes también, una sobre la restauración del castillo, que lo hará uno de los arqueólogos que está trabajando ahí, en el castillo, Ángel, y otra que la hará Francisco Pollato, ¿no? José Pollato, perdón, Calvo Pollato, sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, ¿vale? Ya que este año creo que es el 500 aniversario de su muerte y al ser un personaje muy vinculado a Illora, pues me ha parecido oportuno también incluirlo, aparte pues de las visitas para todo el mundo, para el grupo y alguna ruta turística que haremos también por el patrimonio, perdón, por el casco antiguo del pueblo. Es decir, que es un conjunto de actividades hechas con mucho cariño, con mucha ilusión y con un objetivo único de concienciar, de promulgar y de poner en valor este templo tan maravilloso que tenemos aquí en Illora, que por suerte, pues entre todos los que estamos aquí y otros que no han podido venir, pues estamos restaurando y ahí está, ¿no? Ahí están su hecho y próximamente pues seguiremos restaurando las portadas y los tejadillos de fuera, pues en breve veréis más andamios, ¿no? En fin, no me enrollo más porque tenemos muchas actividades que hacer hoy y nada más. Si lo repetimos, pues ya quizás no tenga que ser esto un arca de las quimeras, porque ya lo hemos conseguido, CEPE, y todos, ¿no? Pues estamos consiguiendo no solo esta actividad, sino que Illora está por fin restaurando su iglesia. Muchas gracias y os dejo con CEPE.
Bueno, buenas noches. Después de lo que ha dicho Javi, la verdad es que yo me iba ya a mi casa tranquilo y no tenía ni que dar conferencias ni nada, ¿no? Viene uno a su pueblo, se pone guapo, le ponen una felpa y ya se queda del todo, vamos, apañado para toda la noche. Voy a intentar ser lo más breve posible. Cuando habéis visto un taco de folio increíble, no voy a leerlo ni voy a ser denso porque sé que esto va para... Tenemos distintas actividades y no me quiero alargar mucho en el tema. Se va a dividir en tres bloques la charla. La primera va a titularse Los retablos de la iglesia de Illora y nos vamos a centrar en los cuatro retablos que desaparecieron de la iglesia más los dos principales retablos que aún quedan. Después hablaremos sobre la escultura, que nunca hemos hablado en ninguna conferencia del pueblo, y más adelante terminaremos con la pintura. Ellos están agradecidos, la plataforma en que yo participé en esta charla, en esta conferencia. Yo de la misma manera estoy agradecido a ellos, porque si no hubiera sido por ellos, no me hubiera metido otra vez a fondo a estudiar la iglesia. Cada vez que me meto, la verdad es que veo que cuando yo hice la tesina, no era un crío, pero tenía veintitantos años, y ahora cuando la veo digo, Dios, qué lío de disparate se decían cuando era joven. Y me está sirviendo por lo menos para reformarla, reestructurarla, volver a ver y volver a encontrar bastantes cosas que en aquel momento no se veían tan bien, ¿no? Si empezamos a hablar de los distintos retablos de la iglesia, bueno, todos sabéis que en realidad lo que tenemos aquí, el tabernáculo este, es un tabernáculo del siglo XIX. Esta iglesia se construyó y está concebida como una iglesia para tener un retablo justo en el nicho que hay en el altar mayor, ¿no? Se hicieron dos primeros retablos que no se hicieron para esta iglesia, sino para la iglesia original o primitiva, porque se hicieron antes de 1529. Esta iglesia, lo que era la capilla mayor, se terminó en 1540 y tanto, en 1550. Por lo tanto, seguro que era para esa mezquita que se convirtió en iglesia. Ese retablo, el primero, lo hizo Alonso de la Espina, se hizo en 1512 y probablemente era un pequeño retablo mayor de escultura, de imágenes, ¿no? Porque este, Alonso de la Espina, a pesar de que no se encuentra ninguna imaginería suya en toda Granada, sabemos, por lo que es la documentación, de que trabajaba sobre todo la escultura. Marta, pasa. Vamos a ir rápido porque resulta que lo de los retablos mayores sí lo hemos visto otras veces, ¿no? El segundo retablo he metido aquí algunas imágenes de alguna arquitectura que hizo el mismo retablo. Pedro Machuca se dijo que hiciera el segundo retablo de la iglesia, puesto que el primero estaba muy deteriorado. Seguro que el primero incluso fue cogido de algún retablo de Granada y se trajo para acá. Entonces, Pedro Machuca le piden el retablo y este retablo sí era de pintura, porque Pedro Machuca era arquitecto y pintor. Encima, fue uno de los mejores arquitectos de España, o el primer arquitecto renacentista que hubo en España, y encima fue formado en Italia, ¿no? Seguro que conocía la obra de Miguel Ángel y eso. Entre otras cosas, tanto Pedro Machuca como Berruguete, que aquí en España no están tan reconocidos, en Italia son de los pintores más reconocidos que hay. No se ha conservado nada de ninguno de estos dos retablos. Han desaparecido los dos. Lo único que sí nos quedan de él, Marta, es algunos retablos, por ejemplo, el de la sala capitular de la Catedral de Jaén o el de San Francisco del Padul, que no es suyo, sino es de Palenque. Palenque era el hijo de Pedro Machuca. Pero seguro que el retablo que se hizo para Illora iba más o menos en la misma línea del retablo que había en Padul, de distinta temática. Hemos dicho que eran pinturas, todo lo que pillaba. ¿Y por qué sabemos qué temas se hicieron? En realidad, el tercer retablo que se hizo en Granada, en Illora, lo hizo un tracista que se llamaba Ambrosio de Vico. Ambrosio de Vico hacía todos los retablos de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII en Granada y en la provincia. Era el gran protegido de don Pedro de Castro. Don Pedro de Castro, el obispo del momento, que fue el que empezó, entre otras cosas, la abadía del Sacromonte y las grandes construcciones de Granada, ¿no? Pues Ambrosio de Vico, sabemos porque resulta que aparece en el Instituto Gómez Moreno, tienen un dibujo de cómo era el retablo que proyectó para la iglesia. Era un retablo ya manierista, si os fijáis incluso, está concebido para estar totalmente metido en lo que es el nicho de la Capilla Mayor, y era totalmente un retablo de pintura. Todo eran pinturas. Un crucifijo arriba con San Juan y Santa Ana y después todo en relación a la vida de la Virgen, quitando el nacimiento del niño, el nacimiento de la Virgen, la ascensión, tal. Solamente aquí se pintó, en un momento se hicieron unas pinturas de la Anunciación, pero como era la patrona o era la titular de la iglesia, se pensó que Bernabé de Gaviria, que era el gran escultor del momento de la Escuela Granadina de Escultura, pues hiciera un relieve en escultura de la Anunciación. Por desgracia, también ha desaparecido, pero como esto está dentro de lo que vamos a llamar el Arca de las Quimeras, sí me gustaría, si se me olvida al final, que me preguntéis, Cefe, ¿cuál sería tu quimera para la Iglesia? Es una utopía, pero me gustaría por lo menos explicarosla, ¿no? Seguro que a José Luis, por el tema, José Luis el cura, por el tema de los problemas de liturgia, también le gustaría. Puedes pasar. Bueno, estos son algunos de los proyectos que hizo Ambrosio de Vico y que se conservan todavía de retablo en Granada. Está el más importante, el de la iglesia de Arbolote, que es el espectacular, pero bueno, hay que reconocer que aquí los dos pintores eran Alvarado y Corrales, que eran más secundarios. Aquí era Pedro de Raxi y además Pablo de Rojas, los escultores. Este era mucho de más calidad. El de la Zubia era un retablo con distinta distribución y el más cercano al que nosotros podíamos tener aquí es el retablo de la parroquia de Acequias, en el Valle de Lecrín. Lo más importante de Ambrosio de Vico, además de proyectar y hacer trazas, fue la portada que también hizo para la iglesia, para el Hospital de San Juan de Dios y, sobre todo, el primer plano que se conoce de la ciudad de Granada. Ese, cualquier historiador, todos sabemos, se llama la Plataforma de Vico y todos lo hemos estudiado y, a partir de ahí, conocemos cómo estaba distribuida Granada a lo largo del siglo XVI y principio del siglo XVII. Este es el último retablo, lo he puesto también porque más o menos también se concibe, es un retablo que existe en San Ildefonso en Granada, está un poco reformado, puesto que este era el retablo de la Capilla Mayor, se lo han llevado a una capilla lateral y lo han tenido que quebrar para mantenerlo. Y la escultura que había al lado era la de Bernabé de Gaviria. También se ha pensado siempre que la antigua escultura o imagen de San Rogelio que había en la iglesia, que esta es de una fotografía que se hizo en 1902, podía pertenecer a Bernabé de Gaviria, pero no, porque resulta que esta imagen la donó un vecino de Illora en 1601 y Bernabé de Gaviria empezó a trabajar la imaginería en 1603, puesto que era imposible entonces que fuera de él. Probablemente sería más cercano que fuera de Pablo de Rojas. Bueno, y pasamos al último retablo que había en la iglesia, un retablo totalmente desconocido, no se sabía de él nada hasta que yo empecé a trabajar y encontrar los archivos de que existió un tercer retablo que el señor Azcargorta, el obispo de finales del siglo XVII, principios del XVIII, dijo que se cambiara toda la estructura de la capilla mayor y se cambió entera el diseño, la decoración, la forma de ver la capilla mayor. Entonces se hizo un retablo que ocupaba lo mismo que antes, pero no de pintura, ya eran de escultura. Y la escultura estaba la Virgen de los Remedios en el centro, sobre un nicho, San Rogelio en un lateral y en otro lateral San José con el niño. ¿Qué encontramos en este retablo que no ha llegado hasta hoy y que pocos sabían que existía? La titular de la iglesia, la Anunciación, que es el cuadro que tenemos ahora mismo y que estaría ubicado más o menos donde está ahora. Ese cuadro estaba dentro de lo que era el retablo dorado. Y el banco o frontalera. El banco o frontalera, que es, si pasamos a la sacristía, el que hay sobre las cajoneras de la iglesia, ¿no? De esto, más adelante, cuando llegue el momento de la pintura, nos vamos a llevar una sorpresa de uno de los grandes pintores de Andalucía que estuvo trabajando aquí. Esta es la Anunciación, después tenemos una buena fotografía de ella. Este es el banco, la frontalera. Fijaros que este, en realidad, esta caja con la cabeza de la Asunción, esa caja servía como sagrario. Era la puerta del sagrario. Aunque antes de que la puerta del sagrario estuviera en la capilla mayor, siempre la puerta del sagrario o el sagrario estaba en esta capilla con el Cristo de San Marcelo. Bueno, y lo que ese retablo lo hizo Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre siempre trabajó con el obispo Azcargorta y él era el imaginero, el tallista del retablo. Y entre otros también hizo el retablo de la Catedral de Santiago. Lo que pasa es que este retablo sería 20.000 veces mejor porque este retablo es de 4 años posterior al que hicimos nosotros aquí, el que se hizo aquí, y ya el tracista de este retablo fue el gran arquitecto Hurtado Izquierdo. Y pasamos a los dos grandes retablos que no han llegado hasta hoy, que son los dos retablos que tenemos de las segundas capillas, ¿no? Estos dos retablos son de 1760, ¿no? Son dos retablos que se conciben, uno para las ánimas, para la capilla de las ánimas, y el otro retablo creo que era para la Virgen de los Remedios. No, de los Remedios no, creo que era la Soledad. Se concibe solamente ya con un solo nicho, es decir, no tiene nada más que todo, jugar con los grandes roleos, jugar, imaginarse todo, la concepción del horror vacui, donde no hay ni un espacio que se quede sin decorar, y el volumen de ese retablo es lo que tiene la importancia. Es un volumen de más de 1 metro y pico, ¿no? Después, en el proyecto, se dijo que se tenía que decorar con oro bueno y al estilo de la madrileña. Era un oro mucho más bruñido, lo que pasa es que aquí ha desaparecido, pero si vemos otro tipo de retablo que hizo el mismo tracista, que fue Francisco Antonio de Vidaurre, es el de la Iglesia de la Consolación de Alcalá la Real. Lo que pasa, este es de los años 60, siglo XVIII, y este es de finales del siglo XVIII. También ese era un retablo de capilla y este era un retablo de altar mayor, mucho más grande, mucho más movido, pero si nos fijamos, todos los elementos son los mismos. La forma de remate de la cornisa quebrada que va jugando alrededor del nicho es exactamente igual que el que tenemos aquí, ¿no? No se conocen más retablos de este tracista. Yo he visto algunos de similar características sin dorar en alguna iglesia de Antequera, pero lo que sí está claro es que estuvo trabajando entre Jaén, Málaga, Granada y poco más. Y si os aburrís me lo decís. Segundo. Pasamos, y eso, a la escultura. A ver si me va a sacar alguna cosa del ordenador. Mira, y en la escultura, la primera parte, vamos a trabajar sobre todo, vamos a mirar cuatro aspectos, ¿no? El primero, lo que es la escultura monumental de la iglesia, que yo creo que es la más importante y la mejor que se puede concebir, que es la escultura de las portadas de Diego de Pesquera, las primeras obras de imaginería que prácticamente están desaparecidas, las imágenes que hicieron los Mena, tanto Alonso de Mena padre como Pedro de Mena para la iglesia, que también han desaparecido, y como último, el Cristo de Sánchez Sarabia. Entonces, pasamos a hablar un poquito de Diego de Pesquera. Mira, Diego de Pesquera fue un escultor que en realidad no se sabe de dónde vino. Vino a partir de 1563, se instala en Granada, pero no se sabe ni siquiera de dónde viene su formación. Sí se sabe que antes estuvo en la iglesia de la Guardia de Jaén, pero algunos piensan que su formación viene de Italia, que viene de una ciudad italiana y que ha cambiado o ha castellanizado su apellido. Pero otros incluso lo que piensan es que puede llegar a venir de una ciudad, de un pueblo de Burgos que se llama Pesquera. Y tampoco es una locura pensarlo, puesto que parece que viene detrás de Diego de Siloé. Y Diego de Siloé viene de Burgos, ¿no? Lo que sí está claro es que su formación es totalmente italiana. Italiana y sobre todo miguelangelesca. No hay ningún escultor en toda España que trabaje la piedra de esa forma, tan en la línea de Miguel Ángel como la está trabajando Diego de Pesquera en este momento. Antes de eso, sí me gustaría tener en cuenta una cosa. Mirad, esto es que se me ha escapado, pero en realidad es para que no nos liemos un poco. Esta es la Escuela Granadina Barroca de Escultura. Es decir, en España había tres grandes escuelas: la castellana, la andaluza y, dentro de la andaluza, la granadina y la sevillana. Los sevillanos siempre pues han tirado un poquito pensando que su escuela era como más importante en escultura que la granadina. En pintura no lo voy a dudar, en pintura seguro que sí, en escultura no. Y entre otras cosas, el primero de la escuela granadina que trabajó para Gallillora, Pablo de Rojas, y de Pablo de Rojas, de un discípulo de Pablo de Rojas, de Alcalá la Real, y Pablo de Rojas también era de Alcalá la Real, aparece Martínez Montañés, que es el fundador de la escuela sevillana. Es decir, la base de toda la escuela andaluza es de Granada, no es de Sevilla. Bernabé de Gaviria también trabaja para Illora. Después están los hermanos García, que no hay nada. Alonso de Mena trabaja para Illora. Alonso Cano, en escultura no. Pedro de Mena trabaja para Illora. Y después están todos los otros: José de Mora, José Risueño, Ruiz del Perá, los hermanos González, que no son hermanos, son padre e hijo, pero le dicen hermanos. Y al final Sarabia. Pasamos y seguimos con Diego de Pesquera. Mirad, de Diego de Pesquera sí hicieron bastantes cosas, sí hizo bastantes cosas para la provincia de Granada. Han desaparecido muchas, entre otras el retablo de Colomera, espectacular. Para mí, la mejor obra en madera que se hizo en el siglo XVI. Desapareció en los años 30, todos sabemos cómo, ¿eh? Pero vamos, tenía, eso no era ni siquiera relieve, eran esculturas de bulto redondo metidos en un retablo. Y después tenemos la de arriba, que representa la Caridad, que está encima, por la puerta de encima de las salas capitulares de la Catedral de Granada, es de piedra, y la de abajo, que pone Ojíjares, Nueva York, era el retablo de los Ojíjares, y de los dos relieves que había, uno se ha quedado en los Ojíjares y el otro se lo llevaron al Metropolitan de Nueva York. Lo compraron, vamos, tampoco se lo llevaron, lo robaron, lo compraron y ya está. Y entonces pues llega aquí a Illora. ¿Por qué llega Diego de Pesquera aquí? Porque en realidad Diego de Pesquera, cuando muere Diego de Siloé, empieza a trabajar con el seguidor de Diego de Siloé, Juan de Maeda. Juan de Maeda fue el que proyectó, no el que hizo, sino el que proyectó las dos portadas de la iglesia de Illora. Entonces, siempre está trabajando con los Maeda, primero con Juan y después con su hijo Asencio. Entonces, con Juan hace lo que son las dos portadas de Illora. En la primera, la Anunciación, si vemos, es una escultura totalmente renacentista, aunque de ese renacimiento final ya que conoce a Miguel Ángel, ¿no? Ese renacimiento casi que podíamos estar en el hilo hacia el manierismo. Muy serena, pero fijaros que el ángel, en vez de aparecer como está apareciendo en el cuadro aquel, por delante, aparece por detrás. ¿Qué hace eso? Que la escultura tenga mucho más movimiento, se tiene que volver, ¿no? Y al volverse, el movimiento no es tan frontal. Pero por otra parte, otra técnica que utiliza es la que se llama de paños mojados. Es decir, todas las telas se pegan al cuerpo y entonces se descubre toda la anatomía, tanto de uno como de otro. Vamos a pasar rápido. La iglesia, la portada de San Pedro, esta portada, si es verdad, es un poco más esquemática, el San Pedro es un poco más hierático, pero nos recuerda mucho a la imagen de Santana que hizo para la catedral. ¿Pasa? Y Diego de Pesquera, como hemos dicho, de aquí pasó a Sevilla. En Sevilla trabajó con Asencio de Maeda, con el hijo de Juan de Maeda, hizo lo que es el Hércules de la Alameda de Sevilla y el Mercurio de la Plaza de San Francisco de Sevilla. Y de ahí desapareció. Parece ser que se fue, hizo la América o no sabemos lo que pasó. Pasamos. Mira, algunas imágenes que han desaparecido de ello, que he querido poner algunos ejemplos. Bueno, como hemos dicho, desapareció el San Rogelio, que podía ser de Pablo de Rojas. Pablo de Rojas también hizo una caja de Jueves Santo, que era, se ponían las cajas de Jueves Santo que estaban labradas en madera para la iglesia. Y el secretario general de la Santa Inquisición de México era natural de Illora y se llamaba Antonio Osorio, creo, Antonio José Osorio, no sé. Y regaló una Virgen de Marfil para la iglesia, que se conservan algunos pedazos todavía y tenía una pequeña policromía. La Virgen parece que es exactamente, por lo menos, y la policromía es la misma que esta Virgen, que se llama la Virgen de Manila y se encuentra en las salas capitulares de la Catedral de Sevilla. Y pasamos a Alonso de Mena. Según aquí, lo que sí tengo que agradecer, bueno, agradecerle a todo el pueblo, es la colaboración y la investigación de Antonio Verdejo. Antonio Verdejo, entre otras cosas, ha sido el que ha sacado las partidas de Alonso de Mena y alguna partida de Pedro de Mena. Se sabe que el nazareno que tenía la iglesia lo hizo Alonso de Mena en 1643. ¿No? Era un nazareno de vestir, con pelo natural, y entre otras cosas es muy parecido, quizás el único nazareno que se le puede atribuir directamente a Alonso de Mena. No hizo más, pues se le atribuye también uno pequeñito que hay en la Cartuja de Granada, pero también estaba el de Loja, que está desaparecido y que desaparecieron todos los años 30. Y bueno, esta es una historia, la voy a contar lo más rápido posible. De Alonso de Mena hay otra imagen, que no hay partidas, pero sí hay una cosa que yo la he visto naturalmente y mucha gente del pueblo la ha visto, y era de la iglesia. Es la Inmaculada de la iglesia, era una pieza de Alonso de Mena, sin ninguna duda, pero salió de la iglesia, se regaló a una familia. Esta familia la ha tenido hasta hace 5 años, da la casualidad de que yo la vi en su casa, muy deteriorada ya, hecha polvo, por negligencia, por lo que queramos. Y de una primera me llaman de Granada, de un mercado de Granada, de un anticuario, de que si quiero tasar una pieza y hacerle una ficha técnica. Y cuando me encuentro que era la Virgen de la iglesia de Illora y se ha vendido. Yo puedo decir que esa Virgen está ahora mismo en el mercado de Marbella y está por 70.000 euros. Las imágenes de Alonso de Mena tenía 3 tipos de imágenes, que eran las de piedra, como las de la Catedral de Jaén, las más antiguas quizás, la que sirve para el Monumento del Triunfo de Granada, que esta es la que hay en el Triunfo, que tenía el manto cogido sobre un brazo, y después las más típicas suyas, que era con el manto abierto, el pelo rizado, y un collar siempre en el cuello. Estas imágenes esta es de la iglesia de San José de Granada y esta es de la abadía del Sacromonte. Y ahora vamos a ver la de Illora. Esta. Exacta, muchísimo más grande, porque la abadía del Sacromonte era así. Esta pieza es así, era así. Está muy deteriorada, pero tiene una cosa buenísima, que tiene la policromía original, no eso, y vamos, ya la de abajo, si es la de la abadía del Sacromonte, esta era mucho más estilizada y era mucho más agradable. Y el último, de Alonso de Mena, pasamos al hijo, a Pedro de Mena. Pedro de Mena, también gracias a Antonio Verdejo, sabemos que esa imagen es de 1649. Era una imagen, bueno, esto yo digo que es un 3 en 1, ¿no? Porque se llamaba el Santo Cristo de los Corces y en realidad servía como crucificado para el Jueves Santo. Después de Buena Primera lo bajaban de la cruz y lo metían en una urna y era Cristo muerto, Cristo. Y después, entre otras cosas, el Viernes Santo lo utilizaban para hacer descendimiento. Después del Cristo este se hicieron los Playmobil, se hicieron los Hyperman, que se movían y todo eso, ¿no? Porque, vamos a ver, el gran problema de este Cristo es que por hacerse eso tenía unos brazos muy erráticos, porque pensar que esa, para bajarle los brazos y todo esto, esta parte se hacía como de pellejo, ¿no? Se creaba una, y entonces pues, tenía una movilidad, pero se mantenía un hieratismo que parecía que se iba a quebrar, ¿no? Pero otro problema que tenía, que al tener el fardellín es la farda de tela que se le ponía, no podíamos ver el paño de pureza y no se puede concebir bien. Las fotografías son muy malas, lo único que se puede ver que era con una nariz muy fina, típico de las esculturas de Pedro de Mena y poco más, ¿no? También era un poco morboso eso de poner a los cristos con un paño de tinieblas detrás y eso era muy de la época, ¿no? En un principio, fijad, de Pedro de Mena, este que ha desaparecido, pero hay una copia buena, es el Cristo de Málaga, el famoso Cristo de, ¿cómo se llama? Sí, el de la Buena Muerte, eso. Este es el Cristo de la Buena Muerte, pero el desaparecido en los años 30. En Illora teníamos esta pieza y en un principio se podía pensar de que era de Mena y que esto era muy esquemático porque resulta que iba para un fardellín y eso, pero no. Esta pieza era anterior y es del Cristo que se hizo en 1580 y tanto y era el Cristo de San Marcelo. Y todavía se conserva, pero se conserva así. Y bueno, antes de hacer esto también se encontró una partida de Pedro de Mena, la encontré hace tiempo, de que para la iglesia de San Sebastián se hizo el San Roque y una andas y se hizo un año después que el Cristo. Lo bueno de esto es que Pedro de Mena en ese tiempo no había conocido a Alonso Cano todavía y no estaba influenciado por él. Y su padre había muerto. Es decir, él, un muchacho de 22 años, se había hecho con el gran taller de escultura de Granada, ¿no? Esto lo he puesto porque pensando en aquel Cristo, ¿no? Sánchez Arabia es lo último que vamos a decir de escultura. Fijad, hay una escultura que es espectacular en Sevilla, que es el Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés, de este que empezó la Escuela Sevillana de Escultura. Ellos, en Sevilla, siempre se había pensado de que los cristos de cuatro clavos con los pies cruzados eran de la Escuela Sevillana. Y en realidad, ya hace un tiempo tuvieron que decir no, perdón. Eso, Montañés, que era una persona totalmente preparada, formada y que conocía lo que era la escultura renacentista y humanista, conocía un modelo de un Cristo con los cuatro clavos, pero con los pies cruzados, que había en Sevilla, de Miguel Ángel. Ese modelo, precisamente, es también de ese mismo Cristo, pero este está en el Instituto Gómez Moreno de Granada. Entonces, nosotros de Buena Primera nos encontramos con un Cristo de cuatro clavos, con los pies cruzados, que hasta hace poco, bueno, hasta hace mucho, yo ya tengo más años que la arte, todo. Hace 30 años, o 20 y tantos años, que sale la partida de Sánchez Arabia, ¿no? Y Sánchez Arabia, en 1770, hace este Cristo justo para la decoración de la sacristía. Es un Cristo totalmente sereno, tan totalmente sereno, que la gente pensaba que era del siglo XVI, que era un Cristo renacentista, ¿no? Con el tórax muy inflamado, algunos pensaban una muerte por asfixia, pero está tan sereno que es imposible que fuera una muerte por asfixia, los pies cruzados y el paño de pureza mínimo, para que se vea toda la anatomía del cuerpo. Ya volveremos a hablar un poco sobre, bueno, 10 minutos y termino. Vamos a hablar un poquillo de pintura, porque para investigar la historia del arte, yo pienso que hay que seguir tres líneas. La línea de la investigación de archivos, ¿no?, o paleográfica, la línea más erudita de leer mucho, y sobre todo la educación del ojo. Pero de buenas primeras salen otras dos líneas que las vamos a ver ahora, que es tener suerte. Y además de tener suerte, la lógica. En un principio, después de verlo de Alonso Cano, vamos a ver qué es lo que es tener suerte. Quería, sin dejar pasar, un cuadro que todos conocemos, que estuvo en una exposición hace unos 3 años aquí, que es la Virgen de Belén de Alonso Cano. Alonso Cano es el racionero, el mejor artista que ha tenido Granada y uno de los grandes artistas de la para mí del mundo, no solamente de España. Trabajó el tema de la Virgen de Belén bastante, tanto en su etapa de Madrid como en su etapa sevillana y, sobre todo, en su etapa de Granada. En aquella exposición nadie se quiso mojar. Todo el mundo, en vez de decir que era un cuadro de Alonso Cano, le pusieron un título que era Epígono de Alonso Cano. Yo eso no lo había oído nunca. Lo de epígono significa lo último de Alonso Cano, después de Alonso Cano, en el momento justo de terminar Alonso Cano, y nadie quería. Sobre todo porque, fijar, aquí se parecen mucho las imágenes a las que vamos a ver ahora, pero todas tienen, o casi todas, menos la primera, tienen un fondo de paisaje. Y si no tienen un fondo de paisaje, tienen un fondo que va atenuándose, no es totalmente opaco o neutro. Pero las calidades de la imagen son tales que no se le pueden atribuir tampoco ni a Pedro Atanasio Bocanegra, porque no tenía ese dibujo, ni a Juan de Sevilla, que era su discípulo, porque no llegó a concebir esta obra y tenía una concepción de la pintura más flamenca, ¿no? Y pasamos a lo que os dije de lo que es tener la buena suerte en pintura o para investigar en historia del arte. Fijaos, siempre se ha pensado que Pedro Atanasio Bocanegra, el discípulo de Alonso Cano, pudo estar en Illora trabajando, sobre todo por este cuadro que lo tenemos aquí, ¿no? El cuadro de los desposorios de la Virgen. Si os fijáis, es totalmente igual a este cuadro que existe en el Museo de Bellas Artes de Granada, o este incluso, que también está por Granada. Este ya se nota que era, pues, un cuadro de un coste superior, y los pintores también, pues, se esmeraban. Si le pagaba el mecenas o le pagaba el cliente más, ¿no? Pedro Atanasio Bocanegra mantiene la línea de Alonso Cano. Ahora, tiene un dibujo más flojo, pero todo lo soluciona con un color más vivo y más saturado. ¿Qué pasó? Pues hace 3 años... No, 3 años no, el año pasado, hace año y medio o así, José Luis y la plataforma me llamaron para, cuando estaban terminando la torre, para que viera a ver si lo de las rejas se podía, cómo se podía solucionar, que si las rejas se quitaban las de la torre, que si se ponían, que buscara partidas, tal y cual. Estaban haciendo alguna reforma, alguna obra por detrás del tabernáculo. Paso y me encuentro detrás del cuadro que habían bajado Atanasio F. La firma de Pedro Atanasio Bocanegra, como veis, siempre era Atanasio F. Lo de F es Atanasio Fecchi. Atanasio lo hizo. O Pedro Atanasio, o Atanasio tal. Total, las casualidades de pasar un día, de que el cuadro esté detrás, que lo hayan bajado y que esté, y que me fije. Eso es tener suerte. ¿Qué pasa? Una vez eso, hemos sacado dos fotografías, la ha sacado Fran, la hemos sacado muy fuerte de color, porque el cuadro en realidad son los dos cuadros que hay en los laterales del tabernáculo y son una pareja. Si este está firmado, el otro es suyo, seguro. Además, por las calidades que hemos tenido, se concibe que es suyo. se ve muy regular, pero es que se ve bastante mejor que lo que se ve en el cuadro. Son dos cuadros que habría que intentar restaurarlos y ponerlo en un sitio que se vieran de verdad, sobre todo por el valor que tiene. La imagen que representa es San Lucas el evangelista, y muchas veces mucha gente dice que por qué se representa pintando, que la leyenda dice que San Lucas fue el primero que pintó a la Virgen, pero sobre todo también es porque San Lucas, dentro de los evangelios, es el que más habla del tema mariano, ¿no? Este uno, como veis, la concepción del dibujo aquí, a pesar de que Pedro Atanasio era flojito, pero aquí es increíble. La mirada, el sentido del color, ese rojo como sobresale sobre los demás colores que se nos han ido, pero que seguro que están debajo de toda la suciedad que tiene el cuadro. Y el segundo cuadro es un San Jerónimo que se asemeja mucho la cabeza a una cabeza que hay en la Academia de Bellas Artes de Granada, del mismo autor. Esto era lo que he dicho, tener suerte. Y cuando he dicho la lógica, es lo que venimos a ver ahora después con José Risueño. Mirad, este era el proyecto que os he dicho, que Martín de Azcargorta pensó para la Capilla Mayor. Vosotros pensar que esto es la Capilla Mayor y que yo la he abierto así, por un lateral y por otro, ¿no? Que la he abierto. Entonces Martín de Azcargorta lo quitó todo. Simplemente dijo, el retablo, con lo que hemos dicho antes, en la frontalera, el cuadro de Anunciación, tal y cual. De buenas primeras, bueno, esto sabéis que aquí estaba una puerta, que es la puerta que existe hoy hacia la torre, y aquí estaba la puerta del Evangelio, que justo en el nicho de la escalería de la torre había otra puerta de acceso, directa hacia la iglesia. Había dos puertas, ¿no? Había dos puertas que salían a la iglesia, al altar mayor, a la capilla mayor. Y pensó, el proyecto de retablo y el apostolado que tenemos, los cinco, el apostolado de medio cuerpo y el junto a San Pedro y San Pablo, que son de ese apostolado, que son los que hay arriba, que mucha gente piensa que pertenecen al otro. No, el otro apostolado de esos tres y de esos tres, los que hay por ahí perdidos, bueno, perdidos no, en otras habitaciones de la iglesia, esos venían del convento, esos no eran de la iglesia, esos venían del convento, ¿no? Entonces proyectó todo esto en la Capilla Mayor, más el cuadro del Cristo. ¿Qué pasa? Que esto lo proyecta y se lo paga a un tal Diego Sánchez Dorador, vecino de la ciudad de Granada. Diego Sánchez está constantemente trabajando con Martín de Azcargorta, con Hurtado Izquierdo y sobre todo con un pintor, con José Risueño. José Risueño en realidad es el que ha pintado ese apostolado y el que ha pintado los cuadros de retablo. Si empezamos a ver comparaciones de lo que hace José Risueño, pasa, esto ya lo hemos visto. Este es José Risueño. Esta es una anunciación que hay en el Museo de Bellas Artes, bueno, la más conocida de escultura, que es el tondo que hay en la Catedral de Granada, de entrada, en la Plaza de las Pasiegas, y esta es la anunciación que hay en Illora. Los colores del vestido del ángel son exactamente iguales que los colores del ángel de San Gabriel que tienen en la abadía del Sacromonte. La composición, la forma de trabajar, incluso los fallos que tiene al trabajar los dedos, ¿no? La concepción de las figuras o de las cabezas tan redondas, todo es de José Risueño. ¿Pasa? Es lo único que, como veis, no he puesto José Risueño crucificado, que dudo un poco en el Cristo de arriba, porque José Risueño es demasiado dulce. El Cristo de arriba se concibe más como una obra posterior a Alonso Cano que ya como una obra del 18 de José Risueño. Eso se podría, a no ser que siguiera una visión o una versión de Alonso Cano, ahí ya no me meto. Pero lo que son los apóstoles, las imágenes son malísimas, ¿eh? Porque las de Fran no sé, se han notado las que eran de Fran y las que eran mías. Entonces, fijaros, los apóstoles, la imagen de este San Juan con la cabeza de ese San Juan, o este Santiago con ese Santiago que es este, ¿no? Son exactamente igual, la concepción, el color, la técnica, la idea, todo coincide. Y lo último que pongo son unos frescos que hay en San Jerónimo, porque Juan de Medina, también el Martín de Azcargorta, pensó que en torno a los apóstoles se hicieran una franja de guirnalda y angelito al fresco. Eso está ahí. El fresco no se puede quitar. Una vez que se pinta, lo único que se hace para que coja el estuco y coja la cal es picarlo. Lo pican un poquito y se vuelve a pintar, pero vamos, que si algún día queremos, podemos quitarlo y debajo saldrá pues las pinturas al fresco de Juan de Medina. Y volvemos a Sánchez Sarabia. Sánchez Sarabia, mirad, ese escultor, pintor que hizo el Cristo, en realidad cuando en 1776 se hace la nueva sacristía, entre 1770 y 1776. Arquitectónicamente no tiene mucho valor, pero el último gran proyecto de pintura lo hace Diego Sánchez Sarabia, se lo proyectan a él. A mí sería una cosa que con el tiempo se podría volver, por lo menos, a reinventar un poco cómo estaba esa sacristía proyectada, ¿no? Fijaros, pasa Marta hasta el croquis. Mirad, esta es la sacristía. Al fondo, donde está la frontalera, se ponía el Cristo. Y el Cristo estaba sobre un cuadro y en cada lado del cuadro había una pintura de la Virgen y San Juan. Y después había cinco cuadros alrededor. San José, que ha desaparecido. La Purísima, que es la que tenemos ahí detrás. La Anunciación, que ha desaparecido. La Venida del Espíritu Santo, que ha desaparecido. Y la Santísima Trinidad, por encima de la puerta, que es la que tenemos allí. La composición, el esquema pictórico de la sacristía era completo y además con un sentido litúrgico y pedagógico a la vez. Faltarían dos cuadros, porque en realidad sí tenemos una Anunciación, que es la que hay en el centro, por detrás del tabernáculo, que se podría utilizar para poner en esta parte. Y ya nos quedarían dos. Pero si la idea fuera ir metiendo la iglesia hacia donde nos la encontramos antes de la Guerra Civil o antes de principios del siglo XX, pues yo creo que ganaríamos mucho, ¿no? Sánchez Sarabia en realidad fue el presidente el fundador de la Academia de las Bellas Artes de Granada. Tenía mucha relación con la Academia de San Fernando de Madrid. Y fijaros que igual que en escultura era muy clásico, ya las nuevas normas de la academia, de todo eso, el barroco ya no estaba tan de moda, en pintura sigue manteniendo ese barroco o ese último barroco que se llama rococó, ¿no? Esos son los dos cuadros, que como los tenemos. Bueno, y he terminado. Lo único que os quería decir, que cada uno, como tenemos nuestras quimeras, nuestros sueños, lo que no se va a realizar es una utopía. Cuando empiece a decirlo, por favor, no pongáis las manos en la cabeza a alguno. Yo alguna vez me he planteado, José Luis me dijo un día, oye, tenemos un gran problema, y es cierto, en la iglesia de Illora para la liturgia, y es el espacio del altar mayor. Este tabernáculo se hizo en 1830 y tanto, y lo hizo Pérez de la Blanca y Otero, eran dos arquitectos. Aquí estuvieron muy poco agraciado al hacer, porque vamos, es un tabernáculo muy simple que no tiene sentido. Además, se lo trajeron demasiado para acá. ¿Qué hace? Que la iglesia en realidad parece casi un 15% más pequeña de lo que en realidad es, porque no tiene sentido tener que darle la vuelta por detrás a un tabernáculo que tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Yo había pensado alguna vez de decir, bueno, la idea, pues algunos pensaban, oye, llevarse un retablo de esta altar mayor, que si tal, tirarlo para atrás. Fijaros, tenemos el proyecto de Ambrosio de Vico. El proyecto de Ambrosio de Vico, ese proyecto del segundo retablo, ese es fácil de hacerlo hoy en día, no es un disparate. Hoy en día, además, fijaros, ya es que lo han apagado, pero era muy simple, no tenía grandes tallas, no tenía grandes rocallas, era una cosa que se podía hacer fácilmente. Tenemos incluso el programa iconográfico que tenía. No nos estamos inventando nada. Sería rehacer o recoger lo que ya teníamos. Y dice, jefe, ¿y qué hacemos con el tabernáculo? Hay dos maneras. Una muy agresiva y otra menos agresiva. A mí me gusta más la agresiva. Y la agresiva sería, estas dos capillas, estaban también proyectados con dos retablos de Francisco de la Blanca que no se hicieron, que fueron las tres columnas aquellas que había un águila en lo alto de la avenida Rodríguez de la Fuente. Esas columnas estaban proyectadas para hacer dos retablos neoclásicos aquí. Yo cegaría por la mitad el tabernáculo. Eso, vamos, patrimonio me mata. Pero como es una quimera, es un sueño, lo cegaría totalmente, no se rompería. Y se crearían dos retablos paralelos en las primeras capillas de la iglesia. Entonces se crean dos retablos paralelos, en una incluso entra San Rogelio, en la otra entraría la Inmaculada, los otros serían los dos grandes retablos barrocos, el retablo del siglo XVII también del Nazareno, y se completaría totalmente el programa de la iglesia de Illora. Nos llevaríamos nuestro retablo hacia el fondo, se tendría totalmente toda la iglesia, toda la capilla mayor al aire. Imaginaos que la capilla mayor era donde se hacía la iglesia, la misa antes, hasta finales del 16, porque la capilla esta no estaba terminada, ¿eh? Y lo que es la sillería de coro me la volvería a llevar a su sitio, que es el coro, ¿no? Y completaría el programa con el apostolado, el otro apostolado me lo llevaría al coro, crearía en el coro un espacio museográfico, en la primera habitación de la torre lo mismo, pero ir naturalizando lo que es la iglesia a los tiempos de cuando no se cambiaban las cosas tanto. Si yo creo que en los últimos 50 años hemos cambiado más los santos que desde que se hizo la iglesia hasta ahora, ¿no? Entonces, concebir un esquema iconográfico que tenga sentido y no está dando vueltas. Pero claro, eso es mi quimera, eso seguro que no sé. Y perdonad porque me parece que me alarga un poquito. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Si le hiciéramos caso a Cepe, creo que Cultura nos tendría medio siglo más detrás de los papeleos. Porque después, para cualquier cosa que hacemos, ya sabéis que tiene mucho trabajo, mucho tiempo y muchos permisos. Pero bueno, es una quimera de Cepe que es preciosa y que se puede pensar. Pues ahora nos toca presentar dos proyectos que... se van a adelantar. Lo primero que quiero decir es darle las gracias a Cepe por esta excelente conferencia y su aportación a que la historia y la gran belleza de la iglesia de Illora pues sean más conocidas y valoradas. Sus conocimientos han sido también esenciales para la elaboración de los dos proyectos que ahora vamos a presentar, al igual que el trabajo de mucha gente que ha dedicado su tiempo, sus horas de sueño y, sobre todo, y lo más importante, su ilusión para hacer que esta buena causa, que es la restauración de la Iglesia, llegue algún día a buen puerto. Uno de los objetivos de esta plataforma ha sido, junto con el principal de ellos, que es conseguir la total restauración del edificio, ha sido promover su valoración como una obra de arte, tanto entre los propios vecinos, que muchas veces pasamos por delante de nuestros monumentos sin saber la importancia que tiene, como también su valoración fuera del municipio. No se puede consentir que una iglesia de esta categoría no tenga el sitio que se merece dentro del patrimonio turístico y artístico de Andalucía. Para empezar a lograr que eso deje de ser así, vamos a dar pequeños pasitos y uno de ellos ha sido la elaboración de un tríptico que sirve como primer acercamiento al conocimiento de la Iglesia de Illora. En él se explica someramente la historia de la construcción del edificio, sus principales características y se destacan las piezas de más valor. Hemos intentado conjugar textos curiosos, como el apartado de ¿Sabías qué?, que está aquí, en la parte, siempre me hago un lío, a la izquierda, y con pequeños detalles importantes y muchas veces desconocidos del gran público, como son, por ejemplo, las esculturas antropomórficas que hay en la antigua sacristía. A ello también le hemos dado importancia a las vistas de Illora, que son esencialmente bellas por la importante presencia de nuestra iglesia. Y como un paso más para la difusión del monumento, también les presentamos un vídeo promocional que ha realizado Bernardo, que creemos les servirá para disfrutar, recreándose en todos esos magníficos rincones que nos brinda la iglesia de Illora, y iremos de la mano de un personaje muy querido y muy especial para la plataforma, que igual que ahora nos hace volar por las aristas del campanario, ojalá pronto nos haga planear sobre un tejado restaurado y un sueño cumplido. Muchas gracias y esperemos que les guste. Perdón, creía que el coro cantaba al final, pero no. El coro va antes de la presentación del vídeo. Así que agradecemos la presencia, como siempre, de nuestro coro y vamos a disfrutar una de las bellas canciones del Renacimiento.
Bueno, la Coral San Rogelio quiere colaborar con todos los movimientos culturales de Illora y, como no, con de la restauración de esta hermosa iglesia renacentista. Después de las palabras de Ceferino, estupendas, sobre el barroco granadino, nosotros vamos a dar un paso atrás en un siglo y vamos a hacer unas pequeñas piezas renacentistas del siglo XVI, época en la que se concibió, pues, este magnífico templo. Son pequeñas joyas musicales del Renacimiento que se cantaban en los pueblos, en las villas. La cantaban los villanos. Y de ahí la palabra, que en principio esas pequeñas piezas que cantaban los villanos, que eran con letra profana, pasaron a ser también de tema religioso y pasaron a llamarse villancicos. Pues nosotros vamos a hacer, ya como preludio también de la Navidad, unos cuantos villancicos muy bonitos que nacieron allí en las postrimerías de la Edad Media y anunciaron los albores del Renacimiento. Muchas gracias. Vamos a despedir agradeciendo de nuevo que se hayan acordado de nosotros con un villancico también de la época renacentista, El Natus Est Emmanuel.
A ver, vamos a hacer el cierre antes del vídeo. Pues quería agradecer de nuevo vuestra presencia, Decir que se me ha olvidado al principio que todo el proyecto de Arca de la Quimera está subvencionado por Diputación de Granada, en la subvención que dieron la antigua corporación a entidades con fines sociales. También decir y agradecer a los dos hermanos Díaz, uno porque todas las fotografías de la guía la ha hecho Frank, que está ahí controlando el sonido, y Bernardo, pues ahora veremos su vídeo, que dura unos 9 minutos. Agradecer su esfuerzo, porque sé, sobre todo Bernardo, que ha dormido poco para intentar llegar a hoy, ¿vale? Y sé también que por tratarse de su pueblo y de la plataforma, pues ha reducido bastante su honorario, cosa que le agradecemos en nombre de la plataforma y en nombre de todos. También agradecer a la parroquia, a don José Luis y al arzobispado, que siempre nos ha ayudado en todo lo que hacemos, y son también partícipes y miembros activos de la plataforma. No se me olvida, sí, se me olvida agradecer también a Juan Soria y a Radio Parapanta, que siempre nos graba en audio y luego publica para la posteridad, y también a Rafa Prado, que siempre también nos graba en vídeo y también queda en YouTube. Y como no, pues siempre, decir, desde que empezamos hace ya 3 años, pues creo que también es digno de mención agradecer al Ayuntamiento de Illora, que siempre ha estado con nosotros, no en esta actividad, sino en muchas actividades que hemos hecho en estos 3 años, y esperemos que siga haciéndolo, ¿no? No solo en temas culturales, sino en temas deportivos también, y en otros muchos que hemos colaborado y seguiremos colaborando seguramente. Y creo que nada más, daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia, y bueno, espero que el plato final nos guste, y nada, y hayáis pasado un rato agradable y nos acompañéis, si queréis, pues en la visita que vamos a hacer a asociaciones, a personas, a escolares, que ya hay bastantes grupos de los institutos y de las escuelas de Illora, incluso de algún anejo, me parece. Y nada más, vamos a darle paso al vídeo de Bernardo. Muchas gracias a todos.
Yo, Diego de Siloé, vecino de la ciudad de Granada, maestro mayor de las obras de este arzobispado, he recibido a cuenta 12 fanegas de trigo y un caíz de cebada por las trazas de la iglesia que se está levantando sobre las peñas de la villa de Illora, y hasta este lugar comparezco para visitar lo ya quebrado y asentado, y prometo yo, el dicho Diego de Siloé, que recorreré las más de 4 leguas que separan Granada de Illora para la mejor inspección de la dicha capilla, con lo que el cabildo y curas, et clérigos de la dicha villa, et el consejo de la misma le pareciese su terminación del mejor provecho para el pueblo y para que más loada sea.
Temprano se me hace y la luz me descubre entre la dehesa baja y la angostura. El camino de vuelta se me hace eterno, y los ojos me duelen por la luminaria cegadora de los primeros rayos de la mañana fría de enero. Oteo mi morada en lo más alto de la villa. Entre piedra, ladrillo y bronce, me escondo del astro rey. Como albino que huye de la luz que mata, como anacoreta que escapa de los alborotos y los aullidos sordos de la muchedumbre. Arca de sillares y metal, con cúpula de humilde adobe. Vestíbulo de mi sueño y culminación de la torre. En ella descargo mi cansado cuerpo entre vasos de acero inversos, entre los yugos de maderas altos sin que vean desde la plaza. Caja de música que extiende su melodía por la villa, campos y céfiros de Parapanda. Con el tañer del Ángelus de madrugada llego, y con el de las ánimas al caer la tarde salgo. Hago de las noches días y de los días noches. Grito en la soledad de la cubierta celeste. Escojo de lo que me ofrece la tierra y el cielo. A nadie pago y a nadie debo. Y vivo libre entre los muros más nobles de esta tierra. Mi estancia, mi espacioso salón, mi verdadero hogar. Esqueleto de vértebras y costillas de madera de convexa epidermis que el hombre no se atreve a pisar. Espacio oculto entre el cielo y la tierra, intermedio entre lo humano y lo inalcanzable. Inmensa cubierta que abriga el templo y me cobija de los días azules. Enorme navío varado en el centro de la villa que por largo tiempo estuvo abierto a los ojos de los fieles. Sin medianerías de bóvedas, alardeando como el mejor alfarje mudéjar, siendo una obediente carcasa de tirantes, crujías y tablazones. En el hueco del mediodía, cuando todo se detiene en la villa y las puertas de la iglesia se cierran, bajo deteniéndome en cada vuelta del caracol. Todo sigilo es escaso, porque si encuentras sisando el aceite de las lámparas el viejo sacristán y después culparme del abuso. En la antigua sacristía me detengo a dialogar con los canes antropomórficos que creó el carpintero Frechilla. Algunos me apaciguan, otros me espantan. Tertulia de locos y testigos de sacramentos, indulgencias y confesiones. Me avisan del peligro que se acerca. La puerta se abre y el avaro acólito se acerca. La ventana se adivina como único lugar de fuga. La luz me mata y el hombre me sacrifica. Prefiero morir libre que a manos de un rufián. Fábrica de noble sillar sobre la peña que asoma la plaza. Majestuosa se alza entre el caserío de la villa. Empresa renacentista de elegantes líneas, fortaleza de Dios y atalaya de la nueva era. Así se concibió el templo, sin grandes tropiezos o recreos. Austeridad de líneas que incrementan aún más los cánones del estilo. Soberbia escala ilusoria por la ubicación escogida, exenta, sola, única, como un gran buque que entierra su quilla en el proyectado cimenterio, como ancla inquebrantable, exenta, sola, quieta. La puerta de la Anunciación se abre arrogante entre capiteles corintios, frontones y roleos. Juan de Maeda, el gran discípulo de Siloé, proyectó las portadas para que albergaran uno de los conjuntos escultóricos más hermosos del Renacimiento español, tallado por este hombre misterioso, Diego de Pesquera. María, sorprendida por Gabriel, acoge la confidencia sin alarma, serena y dispuesta. El mensajero fiel acayo de su señor va concluyendo la buena nueva y se dispone a postrarse ante la nueva madre. Portada toscana cegada, escaso uso diste, frontal austero que pasas desapercibido entre los que suben y bajan por la cuesta de la caridad. En la puerta de San Pedro me espera el apóstol, austero, regio y distante, contrastando con los dos delicados relieves de la fe y la caridad, erosionados por el tiempo y la desidia. Portada abocinada que recuerda otros tiempos, frontal del templo severo. Elevo mis ojos despacio, recorriendo toda la obra de cantería de la iglesia, y me encuentro con mi nueva entrada. Recuerdo a Machado. Entre los olivos, los cortijos blancos y la encina negra, por un vendaval entró en la catedral. San Cristóbal la quiso espantar al ver que bebía del velón de aceite de Santa María. Por la vidriera rota me adentro, la luz tenue me alivia y las blancas paredes me envuelven. Bóveda blanca de aristas, cuerpos simétricos que me acercan hasta la capilla mayor. Plagio tardío, exacto y acertado de la primera cubierta proyectada, compensando con ello el cuerpo general del templo. De De generación en generación van recordando cómo un hombre se quedaba parado en la esquina de la capilla mayor durante horas y horas, cuando aún no había ni cuatro hileras de piedra de alzada. Siloé medía la exactitud con la mirada, contenía las proporciones notables en su pensamiento. Simple cubículo divino que otros ornaron y vistieron. Retablos no faltaron para honra y gloria de Dios y de los virtuosos. Desde el prestado y modificado de Machuca, al proyectado por Ambrosio de Vico o el de 700 artefactos barrocos de infinitas filigranas para las capillas laterales. Por el púlpito me asomo y al patrón venero. De lámparas de plata bebo y ante cruces de exquisito repujado me detengo. Lienzos y tallas de esta patria, bien resueltas, justas de un programa acordes con su emplazamiento. Hoy feligresas de otras obras acogidas en otros lares, pues menos suerte tuvieron conventos, ermitas y cofradías, y aquí vinieron a tener su sitio. La noche se viene encima, y mi cuerpo pide aire, cielo, estrellas. Los cerrojos de las puertas me despiertan de mi sueño de Cicerone. Las bisagras del cancel me alertan del peligro de los hombres. Una vez más, escapar de mi casa prestada in aeternum. Volver a elevarme entre candiles, púlpitos y sitiales. Buscar el hueco de mi huida y dejar atrás la tierra donde los seres se arrastran o como mucho andan. Alzar el vuelo sin detenerme ni en la continua cornisa de mi iglesia, y salir a la noche callada, romper el estridente silencio de las constelaciones con el incesante craqueo mientras conquisto el cielo.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda. Radio para Panda.